El reflujo gastroesofágico es una situación común en los bebés. Se trata del retorno del contenido del estómago a la boca, generalmente sin esfuerzo y de forma esporádica. Es más frecuente después de las tomas y se considera una condición fisiológica que además se resolverá espontáneamente antes de los 2 años de vida. Debemos diferenciar el reflujo gastroesofágico fisiológico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que sucede cuando el reflujo de la leche es más frecuente e intenso, llegando a causar inflamación del esófago, la conocida como esofagitis por reflujo. Cabe destacar que los bebés que toman lactancia natural tienen menos reflujo gastroesofágico, pues la leche materna se digiere más rápido y más fácilmente que la leche de fórmula. En el caso de reflujo gastroesofágico fisiológico, la única clínica será la observación de las regurgitaciones. En el caso de la enfermedad por reflujo con esofagitis, el bebé puede encontrarse irritable, rechazar las tomas, total o parcialmente a causa del dolor, no ganar peso de forma adecuada o incluso presentar síntomas respiratorios con tos o estridor y arquear la espalda hacia atrás en un intento de proteger su vía aérea, llamado esto síndrome de Sandifer. Es importante distinguir la regurgitación que se emite estando el bebé tranquilo en cualquier momento, sin esfuerzo y sin proyección, de los vómitos, especialmente aquellos que pueden deberse a una hipertrofia de píloro, que se produce tras todas las tomas de forma productiva y dejando el bebé intranquilo entre tomas. La hipertrofia de píloro es una entidad que aparece típicamente a partir de las 2 semanas de vida, siendo más común en varones y se caracteriza por la presencia de vómitos en proyectil de todas las tomas. Ante todo, no está indicado suspender la lactancia materna. Como ya hemos comentado, el hecho de que salga leche por la boca del bebé no resulta un problema, mientras el bebé se encuentre bien, esté tranquilo y tenga una buena curva ponderal. Además, la leche materna promueve un vaciado gástrico más rápido, por lo que incluso en el contexto de enfermedad por reflujo gastroesofágico no está indicada la retirada de la lactante. La alergia a las proteínas de la leche puede causar una presentación clínica que imita la enfermedad por reflujo gastroesofágico en los bebés. Por lo tanto, se recomienda una prueba de 2 a 4 semanas de una dieta de exclusión materna que restrinja al menos la leche y el huevo en lactantes con síntomas de esta enfermedad de reflujo gastroesofágico. En lactantes alimentados con fórmula se realizará una prueba con una fórmula a base de proteínas o aminoácidos extensamente hidrolizada. Evitar la exposición al humo del tabaco tiene múltiples beneficios para el bebé, pero además un estudio encontró que aquellos bebés con exposición perinatal confirmada al humo de tabaco tenían eventos de reflujo significativamente más frecuentes y de migración más próxima en comparación con los bebés no expuestos. En relación al uso de fórmulas antirregurgitación, no hay evidencia clara que demuestre que niños alimentados con estas fórmulas espesadas con amilopectinas presenten una mejoría estadísticamente significativa. Puede disminuir la aparición de leche en la boca por ser más espesa, pero puede persistir el reflujo de leche hacia el esófago, por lo que no se recomienda su uso. Se puede realizar una prueba con espesante de alimentos en niños con reflujo problemático que no sean prematuros ni tengan sobrepeso, pero el beneficio de los espesantes es modesto en el mejor de los casos, por lo que el beneficio no compensa los inconvenientes de tener que extraer la leche materna y espesarla. Además, aunque puede disminuir la emesis aparente, no hay evidencia de que disminuya la esofagitis y puede dificultar la lactancia. En cuanto a las medidas posturales, parece que mantener al bebé en posición vertical, como ejemplo, sobre el hombro de los padres durante 20 a 30 minutos después de la toma, podría reducir la probabilidad de regurgitación y se puede intentar cuando sea posible. Del mismo modo, se recomiendan las posturas más verticales para amamantar, pero no resulta útil, sino todo lo contrario, ya que aumenta el reflujo por aumento de la presión intraabdominal. La colocación del bebé en posición semi-incorporada en una sillita de bebés de forma permanente. Todos los bebés menores de 12 meses deben colocarse en posición supina para dormir, incluso si tienen reflujo. Aunque la posición de decúbito prono tiende a reducir el reflujo, también se asocia con un mayor riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante y este riesgo supera el efecto beneficioso potencial. En decúbito lateral izquierdo, el aire contenido se ubica en la parte alta del estómago y forma una barrera, haciendo que el eructo sea más probable que la regurgitación y disminuyendo la frecuencia y duración de los episodios, pero la posición recomendada durante el sueño sigue siendo el decúbito supino por el mismo motivo. Es importante destacar que, aunque la mayoría de los pediatras recomiendan la posición semi-incorporada para dormir, no hay estudios que apoyen esta indicación. Por otro lado, se debe evitar la sobrealimentación, ya que la distensión gástrica promueve el reflujo, intentando administrar tomas más pequeñas y frecuentes. No sobrealimentar puede reducir la cantidad y la frecuencia de los episodios. En general, esto es más relevante para los bebés que son alimentados con biberón, ya sea con fórmula o con leche materna, ya que con la lactancia materna directa el bebé regula mejor la cantidad que precisa ingerir. Para los bebés con un aumento de peso subóptimo puede ser útil proporcionar tomas más pequeñas, pero más frecuentes y concentrar la fórmula. También puede ayudar la succión no nutritiva. Al succionar se favorece la secreción de saliva que neutraliza el ácido. Además, la succión promueve el peristaltismo y el vaciado rápido del estómago, reduciendo el flujo, por lo que puede ser útil succionar al pecho vacío o incluso en el chupete. Por otro lado, tenemos el síndrome del intestino corto. Responde a un estado de malabsorción que se produce por una resección masiva del intestino delgado o por una pérdida de absorción adecuada asociada a alguna enfermedad. En el recién nacido, la causa más frecuente es la resección intestinal masiva, en la mayoría de los casos secundaria a enterocolitis necrotizante, complicación característica de la prematuridad. En el niño término también puede presentarse la enterocolitis secundaria a otras causas, como una alergia a proteínas de la leche de vaca, pero es una entidad mucho más rara. Se trata de una definición funcional que implica una malabsorción significativa, tanto de macronutrientes como de micronutrientes, más que de una definición basada en la pérdida de longitud o de una zona concreta del intestino. Aunque normalmente el hecho de tener una pérdida importante de longitud intestinal se asociará a un mayor riesgo de presentar malabsorción. Los bebés con síndrome del intestino corto suelen necesitar nutrición parenteral inicialmente. Gradualmente pueden conseguir pasar a la alimentación enteral completa y algunos de ellos incluso a la alimentación oral completa, gracias al proceso de adaptación intestinal que se produce tras una resección importante en el tracto gastrointestinal. El tipo y la gravedad de las manifestaciones clínicas varían ampliamente entre los pacientes, incluso entre aquellos que presentan características similares. Las principales manifestaciones clínicas son pérdida excesiva de líquidos y electrolitos, incapacidad para absorber los nutrientes adecuados, escasa ganancia ponderal, dismotilidad intestinal, dilatación y estasis. Y además pueden presentar complicaciones como la enfermedad hepática asociada a insuficiencia intestinal y sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. En lo referente a su tratamiento y manejo, en la fase inicial, la mayor parte de la energía se administra a través de la nutrición parenteral. Pero la nutrición enteral deberá iniciarse de inmediato para promover la adaptación intestinal. Al inicio son frecuentes las pérdidas de líquidos y electrolitos, pudiendo ser necesaria su reposición. También suelen presentar hiposecreción de ácido y líquidos gástricos, lo que reduce el pH por debajo del nivel necesario para la absorción de grasas, empeorando su absorción, por lo que en muchas unidades de administración se administran antiácidos de forma rutinaria en estos pacientes, principalmente inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol. La nutrición enteral debe introducirse tan pronto como sea posible, avanzando de forma lenta pero persistente. La presencia de nutrientes en la luz intestinal es esencial para promover la adaptación intestinal y parece ser más eficaz si se inicia de forma precoz. Siempre que sea posible, debe utilizarse leche materna o, en su defecto, leche de banco. La leche materna tiene composición óptima, además de poseer factores tróficos que pueden mejorar la adaptación intestinal e inmunoglobulinas y otros factores inmunes que mejoran la función barrera de su mucosa. Además, la leche materna es hipoalergénica. Si no se dispone de leche materna, se recomienda el uso de fórmulas elementales, ya que facilitan la absorción de nutrientes en estos niños, además de proteger el riesgo aumentado de presentar una alergia a las proteínas de leche de vaca. Suele iniciarse su administración por sonda nasogástrica en forma de infusión continua, ya que mejora la tolerancia. Es importante ofrecer pequeñas cantidades orales para mantener el reflejo de succión y deglución y para prevenir la posible aversión oral, que se irán aumentando progresivamente una vez comprobada la tolerancia de la nutrición enteral total.